Parece que hay muchos, vea usted. Pero en realidad es uno. Tiene tanta fe en sí mismo que para muchos insulta a su propia religión. Porque dicen los que saben que judío no es lo mismo que sionista, ni mucho menos sionista que judío. Porque judíos hoy, muchos, y ahí están detrás de mí, levantan la voz y la pancarta para repudiar al primer ministro de Israel. Desde asesino hasta tonto lo llaman. Y si no son judíos es peor. Los republicanos le aplauden, pero los demócratas lo rechazan. Incluso el pueblo de Estados Unidos pide paz, no guerra. Pide acuerdo y no las decenas de ojivas nucleares de Israel. El pueblo, el presidente Obama, senadores y las seis potencias del mundo tratan de dialogar, mientras el primer ministro de Israel se llama Netanyahu. Comenzamos.
Este es el show de las fantasías. El protagonista, el premier de Israel, Benjamin Netanyahu, que anhela la reelección. La sala del teatro, el Congreso de los Estados Unidos. Esta vez no llegó con sus caricaturas. Ahora son las patrañas.
The battle between Iran and ISIS doesn't turn Iran into a friend of America. So when it comes to Iran and ISIS, the enemy of your enemy is your enemy. The difference is that ISIS is armed with butcher knives, captured weapons, and YouTube, whereas Iran could soon be armed with intercontinental ballistic missiles and nuclear bombs.
No se lo creyeron ni los judíos mismos en Estados Unidos. Repudiaron a Netanyahu y sus mentiras. Todo le salió mal a Netanyahu. Por primera vez en la historia de las últimas décadas, un presidente de Estados Unidos se pone más del lado de Irán que de Israel.
I did not have a chance to watch Prime Minister Netanyahu's speech. I was on a video conference with our European partners with respect to Ukraine. I did have a chance to take a look at the transcript. As far as I can tell, there was nothing new.
Y no solo Obama. Desde el propio pueblo israelí lo llaman más que tonto. El anterior director de espionaje de Israel, el Mossad, dice que Netanyahu dijo tonterías. Y más aún, llama a una manifestación contra él y a que no voten por él.
Cuando Netanyahu dijo que Irán podría correr a toda velocidad hacia un dispositivo nuclear en menos de un año, Dagan dijo que la evaluación era pura mierda.
En Estados Unidos también el pueblo está indignado porque Netanyahu fue a dictarles qué deben hacer.
He estado al borde de las lágrimas durante todo el discurso del primer ministro, entristecida por el insulto a la inteligencia de Estados Unidos como parte del Grupo 5+1 y entristecida por la condescendencia hacia el conocimiento de la amenaza planteada por Irán y nuestro compromiso para la prevención de la proliferación nuclear. Nancy Pelosi, líder demócrata en el Congreso.
Tachan el discurso de Netanyahu de un teatro para ganar votos en las elecciones israelíes del 17 de marzo.
First, I'd like to congratulate Speaker Boehner and Prime Minister Netanyahu on a very impressive bit of political theater. Now the Prime Minister can go home to his campaign and say he lectured Congress and the American people on things that apparently we didn't know.
El revés más fuerte es que mientras Netanyahu hacía su show, Estados Unidos y las potencias del mundo se daban la mano con Irán para limar asperezas. En medio de esta guerra propagandista de Netanyahu, en medio de sus mentiras, Irán y las potencias del mundo tienen hasta finales de marzo para llegar a un acuerdo político para imponer la razón sobre las fantasías. Ya ha comenzado la cuenta atrás.
Gracias al reportaje de Atiyeh Motazedi, a la colaboración de Cristina Leiva. Gracias a ustedes que nos siguen a través de Twitter, de YouTube. Muchas gracias. Como siempre, le agradezco, comenzando por Nueva York, en Barcelona, en Buenos Aires. Muchas gracias allá en la Ciudad de México, también en Colombia, en Venezuela, en Bolivia. Muchísimas gracias. Tenemos comentarios de Pekín y de Hawái. Muchísimas gracias a ustedes. En Madrid, quiero saludar al doctor David Sarias, es doctor en Historia de Estados Unidos y profesor de Política y Movimientos Sociales también de Estados Unidos en la Universidad de San Pablo. allá en Madrid. Y en Santiago de Chile, allá está Pablo Joffre, analista internacional, usted lo conoce, muchas gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. David, quiero empezar contigo. El calificativo de tonto se lo ha ganado desde Israel, no lo digo yo, lo dice gente ahí en Israel y también en Estados Unidos, pero en realidad el primer ministro israelí, la pregunta es tan tonto o el ridículo que hizo en el Congreso de Estados Unidos no sería un plan premeditado y estudiado, David.
Hola, buenas noches. Pues yo creo que Netanyahu, desde su propio punto de vista, no hizo el ridículo. Esto es una apreciación subjetiva. Yo creo que Netanyahu hizo exactamente lo que quería hacer. Se ha convertido, junto a Winston Churchill, en el único primer ministro de un... presidente de un gobierno que ha hablado ante una sesión conjunta tres veces. Ha conseguido llevar la campaña a Estados Unidos y las encuestas de opinión propias en Israel le calculan que va a ganar dos escaños gracias a la jugada. Así que yo, desde luego, yo no lo llamaría tonto ni yo creo que haya hecho el ridículo en sus propios términos.
¿Por qué crees tú que el propio exdirector de espionaje de Israel le dijo peor que tonterías, porque lo dijo en inglés?
Claro, él a lo que se refería, y entiendo que te refieres a Dayan, a su juicio, enfrentarse a Barack Obama, aunque sea un presidente ya saliente, un presidente, lo que los americanos llaman un lame duck, un presidente cojo, ¿no? Que aún así no es buena idea. Que Netanyahu se pasa de agresivo, y él también entiende, que es lo que imagino que él le ofende, que ha sacrificado su interés electoral al interés de Israel. Entonces yo entiendo la irritación de Dayan, pero de aquí a llamarlo tonto es que media una distancia considerable.
Sin embargo, bueno, lo dijo y dijo bullshit en inglés. O sea, si lo dijo y de hecho llama a no votar por él, y de hecho la manifestación que está sucediendo ahorita, en este momento, está convocada por él. Entonces, ¿qué hay ahí, David?
Bueno, lo que hay es que en Israel hay una campaña electoral en marcha, y la situación se está polarizando porque es una situación de campaña electoral. Igual que pasa en España antes de la campaña electoral, si ven las declaraciones públicas de todos los dirigentes que están más o menos vinculados con el mundo público, pues se tiende a la crispación. Es una crispación que hay que ponerla en su contexto. De la misma forma que la actitud de Obama en Estados Unidos hay que entenderla en ese contexto, y la actitud sobre todo de los republicanos, hay que entenderla en el contexto de sus propios cálculos electorales internos. Al presidente le queda año y medio, y están todos metiendo la quinta marcha electoral, y yo creo que todo este incendio que ha habido con Netanyahu, con la visita de Netanyahu, hay que entenderlo en ese contexto, en el contexto electoral en Israel y el contexto también político interno norteamericano, y que intentar aproximarse a esto desde el punto de vista de las relaciones internacionales yo creo que no conduce gran cosa a la hora de entender qué es lo que está pasando.
Yo creo que no conduce no solo a nada, sino que no es válido. Vamos a poner imágenes justamente desde Tel Aviv, los tenemos, son imágenes, ahí se las ponemos en vivo, son imágenes de la protesta, y es protesta contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, que es justamente lo que los israelíes ahora quieren, un cambio, y lo están detestando. Voy a ir con Pablo Joffre, él está allá en Santiago de Chile. Te hago la misma pregunta inicial. El calificativo de tonto, pues se lo ha ganado allá en Israel. Ahí estamos viendo la protesta. No lo estoy diciendo yo, está la gente en la calle ahí en Tel Aviv. En Estados Unidos, políticos, desde Obama hasta los líderes demócratas, también le han dicho lo mismo. En realidad, el primer ministro, te pregunto a ti, Pablo, ¿es tan tonto para ir a hacer el ridículo allá al Congreso, o en realidad tiene un plan premeditado?
Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a los televidentes de Hispan TV. Yo creo que de tonto no tiene nada. Yo creo que son cálculos políticos premeditados. Tiene que ver con los objetivos que el régimen sionista ha establecido, no solo con respecto a los territorios ocupados palestinos, sino que tiene que ver también con el objetivo final, que es ayudar a acercar a Irán, ayudar a demonizar al gobierno iraní a través de presentarlo como un enemigo de la paz, como alguien que está desarrollando un programa nuclear destinado a construir artefactos nucleares, al mismo tiempo generar un efecto de temor al interior de la población israelí y también generar dentro del gobierno de Estados Unidos y de la población de Estados Unidos que continúe el apoyo a Israel, ese apoyo que significa $4.000 millones anuales, que significa apoyo diplomático y político. Las resoluciones de condena a Israel nunca surten efecto porque Estados Unidos en general, gracias al lobby judío en Estados Unidos, a AIPAC, ¿no?, a este Comité de Asuntos Públicos estadounidense israelí, siempre apoyan al régimen israelí. Entonces, no es que sea tonto. Yo lo definiría, como lo ha dicho Noam Chomsky y como lo han definido otros políticos y otras autoridades, como hipócrita, como mentiroso, como autoritario, como alguien que falsea la realidad permanentemente. Y el mismo John Kerry recordó que el año 2002 Benjamín Netanyahu fue a Estados Unidos, se entrevistó con George W. Bush y presentó pruebas falsas que Irak tenía armas de destrucción masiva, que condicionaron a la opinión pública estadounidense y a los republicanos para desencadenar la guerra de agresión contra Irak, que tiene el estado actual. La situación actual de Irak es precisamente en esta política belicista. Insisto, no es tonto, es hipócrita, es mentiroso, es autoritario, agresivo y absolutamente irresponsable.
Quiero ir más allá, Pablo, antes de ir con David. David dice que en realidad esto es una cuestión electoral, pero el asunto es que yo estoy viendo ahí judíos, judíos de verdad, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, incluso en Alemania los hemos visto, judíos que repudian y le dicen asesino a Benjamín Netanyahu. ¿Esto es solamente electoral, Pablo?
No, no, en absoluto, no es solo electoral, es un elemento más. Es electoral, es político, tiene que ver con intereses geopolíticos en la zona, tiene que ver con las relaciones de amistad desde el año 1948 a la fecha entre Estados Unidos e Israel, tiene que ver con los objetivos de Israel en alianza con Arabia Saudita y con Turquía, teniendo como enemigo a Irán. Es decir, hay muchos elementos. Lo que está haciendo Netanyahu, aparte o al margen de las elecciones del 17 de marzo próximo, es tratar de aglutinar a lo que se denominan los halcones, ¿no?, a los tipos más belicistas, a los políticos más, a las administraciones, como lo que denomino el quinteto de la muerte: Tel Aviv, Riad, Washington, Londres y París, contra los intereses de los pueblos de Medio Oriente, teniendo como objetivo, insisto en esto, al gobierno iraní.
Voy con David. David, veo que mueves la cabeza y haces muchos gestos, es momento de la réplica.
Bueno, sí, pues es un poco inciso lo mismo. Primero, Pablo ha mencionado que hay él ha utilizado el término régimen sionista. No, esto no se puede entender así. La actitud de Netanyahu responde a los intereses políticos de Netanyahu y del Likud. Trasladar esto a un, no he tomado nota, pero ha dicho una especie de eje de la muerte, ¿no?, de Londres, París, a mí me ha recordado a Bush y el eje del mal. Yo estos términos entiendo que no conducen absolutamente a nada y a no entender absolutamente nada. La actitud de Netanyahu hay que entenderla de Netanyahu y de los norteamericanos en términos de la política interna y el contexto de política interna que tenemos ahora. Como tú has dicho, Roberto, muy bien, y lo has repetido varias veces, la comunidad judía, tanto en Israel, tanto dentro del propio Israel como en Estados Unidos, la respuesta ante Netanyahu es una respuesta dividida. La senadora Dianne Feinstein, por ejemplo, que se opone a las actividades de Netanyahu y que le convoca para que se reúna con los senadores y congresistas judíos para criticarle, pone a Netanyahu en un brete. Y claro, Netanyahu se niega, porque él lo que quiere conseguir con esto es una acción de postureo político para anclar los votos a su derecha. Porque él se ve amenazado por los propios partidos que están en su propia coalición de gobierno, que son partidos mucho más conservadores. Y esto hay que entenderlo como una cuestión de postureo político. Llevarlo a ejes del mal transnacionales es que no tiene más mínimo sentido. La propia respuesta de, de Obama, que se resiste a las presiones de Netanyahu, desmonta cualquier tipo de fantasía conspiranoica de este tipo.
A esa es mi siguiente pregunta con Pablo. ¿Qué lectura nos das, Pablo, cuando vemos que Obama prácticamente pues se está poniendo del lado de Irán al defender el acuerdo y al criticar a Netanyahu? Algo que no se había visto en la historia de los últimos tiempos, que un presidente esté dándole más la razón a acordar con Irán que a las palabras de Israel. Pablo.
Brevemente, Roberto, la mejor manera de tratar de minimizar el argumento de alguien que efectivamente muestra hechos sobre la política interna y exterior de Israel, que ha sido una política agresiva, es tratar de hablar de teorías conspirativas. Entonces, de esa forma, el invitado español pretende minimizar los argumentos que Israel, a lo largo de su historia, ha tenido una política belicista contra sus vecinos. Dicho esto, Obama efectivamente ve con horror y ve con temor que las maniobras de Netanyahu en contubernio con los republicanos, con los sectores también más a la derecha de Estados Unidos, lo que tratan es de socavar, lo que tratan es tratar de cercar y eliminar las posibilidades de arreglo del G5+1, es decir, este grupo de los cinco miembros del Consejo de Seguridad Permanente más Alemania, en conversaciones con Irán para lograr acuerdos antes del 30 de junio respecto al programa nuclear iraní. Y Obama, lógicamente, se está jugando su capital político en lograr que ese acuerdo sea una realidad. Para eso cuenta con el apoyo de estos países, del G5+1, y en eso también cuenta con la adversidad, o cuenta con el reclamo y cuenta con la oposición de un Netanyahu que sabe que logrando un acuerdo con el G5+1 va a tener que dejar de demonizar Irán, no va a tener más como enemigo Irán. Israel y Netanyahu necesitan tener un enemigo siempre, y si no lo tienen, lo crean. Y eso se han dedicado todas las administraciones israelíes. Y eso no tiene que ver con teorías conspirativas. Los hechos, los porfiados hechos a lo largo de la historia, demuestran que Israel y el régimen sionista es un régimen que va contra la paz de la región.
A ver, David, te lo vuelvo a... Si tienes una réplica, me la dices, y también te quiero hacer esta pregunta y la vuelvo a hacer. David, tú que eres doctor en historia, ¿qué peso antropológico, qué lectura antropológica tiene ver a judíos con banderas de Israel manchadas de sangre, diciéndole asesino a su primer ministro? Porque eso no creo que solo sea electoral, tiene una lectura antropológica.
Bueno, pero vamos a ver, la sociedad israelí es una sociedad democrática, es una sociedad diversa. Disenso frente a la política israelí, por ejemplo, en los campos, en los territorios ocupados, esto no es nada nuevo. Que la actitud de Netanyahu, lo que sí es cierto es que se ha exacerbado por el contexto electoral, pero disenso ha habido siempre. De hecho, tú antes has comentado que vemos a Estados Unidos y tú has comentado del lado de Irán. No, del lado de Irán no. Lo que vemos es a Obama en desacuerdo con Netanyahu. Esto no quiere decir que esté del lado de Irán.
Frente a Netanyahu.
Estados Unidos no va a estar del lado de Irán en tanto Irán no cese. Es frente a Netanyahu, que es una cosa distinta. Hay una disputa entre dos líderes políticos. La situación. Esto no quiere decir. Lo que yo quiero dejar claro, en ningún momento podemos interpretar que Barack Obama, que es un presidente porque yo tengo muy escasa simpatía, pero no está del lado de Irán. Obama identifica a Irán pues como un jugador de primera división regional, potencialmente como un peligro, pero un jugador que en el contexto actual con el que tiene que interactuar y un jugador al que hay que pararle militarmente y con el que hay que negociar.
Y que si tiene que escoger, perdóname que te interrumpa, pero que si tiene que escoger,
que si tiene que escoger, que esté del lado de Irán.
Que si tiene que escoger al primer ministro, si tiene que escoger al Israel del primer ministro Netanyahu al dialogar con Irán, está escogiendo a dialogar con Irán y no a las palabras del primer ministro de Israel. Por eso te lo dije. Y no me contestaste la pregunta, ¿por qué veo la bandera de Israel manchada de sangre diciéndole asesino al primer ministro? Y son judíos. Eso tiene un peso muy fuerte, David.
Sí, pero Sí, sí, y lo que sí te, bueno, sí te he intentado contestar es que esto no es nada nuevo. Israel es una sociedad libre, una sociedad democrática, y disenso frente a la política exterior israelí y sobre todo disenso frente a la política exterior de cara a los territorios ocupados ha habido siempre.
Está reconociendo de alguna forma que Netanyahu se equivocó, ¿no? ¿Reconoces de alguna forma que Netanyahu se ha equivocado?
No, yo reconozco que Netanyahu está jugando sus cartas. Si se equivocó o no, esto lo tendremos que ver en las elecciones. Las encuestas internas que manejan los medios israelíes es que la iniciativa está en Washington le puede reportar 2 escaños, que es lo que le está buscando. Ten en cuenta que no se maneja. Es que también has mencionado antes una cosa, decías, todos los judíos están, o todos los israelíes están llamando, no, son los israelíes y los judíos que se oponen a Netanyahu. Claro, hay un sector muy duro, muy amplio de la sociedad israelí que no se fía con razón de Irán, que perciben a Irán como una amenaza y que apoyan plenamente la actitud
del ministro. Pero hay muchos que no quieren guerra.
O sea, es que no podemos hablar de todos los israelíes.
Claro. Déjame ir con Pablo. Pablo, esta es una pregunta...
Yo creo que guerra no quiere nadie.
Esta es una pregunta muy específica. Obama reconoció que un acuerdo es lo mejor, porque si no, Irán podría, digamos, enojarse, y aunque no quiera, podría enriquecer uranio y entrar de lleno a la carrera de las armas nucleares. ¿Es correcta la lectura de Obama, Pablo?
Yo creo que es correcta, Roberto, en el sentido que Irán es un actor regional de importancia. Es una potencia regional, es una potencia económica, es una potencia militar, es un país firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, es un país que ha aceptado inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica, a diferencia de Israel, que critica el programa nuclear iraní, y sin embargo, el único país de Medio Oriente que posee armamento nuclear es Israel. El único país que no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear junto a Corea del Norte es Israel. El único país que no acepta inspectores de esta organización es Israel. Por tanto, lo que está diciendo Obama es un sentido estratégico. Irán quiere negociar, Irán está en una actitud de diálogo, de absoluta apertura. Se ha sentado en múltiples oportunidades con el G5+1, a través de su canciller Zarif, a través de su líder religioso, a través del presidente, han declarado abiertamente que desde el punto de vista religioso y el punto de vista político hay una prohibición de fabricación de armamento nuclear, y eso ellos lo van a cumplir. Pero sin duda Israel tiene el Israel, que posee armamento nuclear, Irán tiene también el potencial de poder hipotéticamente desarrollar estos artefactos, que no lo va a hacer por propia declaración de su presidente, su líder religioso, y por una disposición y una plena conciencia al respecto. Pero Obama sabe que el potencial está, que la tecnología está, y que se necesita la paz para la zona. Se necesita que Irán sea un país garante, como lo ha sido hasta ahora, en la lucha contra Daesh, contra Estado Islámico, que sea un país capaz de contener a los movimientos takfirí, terroristas de la zona, y el único país en condiciones de impedir, por ejemplo, la fragmentación de Irak, es Irán, que ha apoyado con toda su fuerza a los movimientos, a los grupos que están combatiendo Estado Islámico. Obama, en ese sentido, lo que tiene es un sentido estratégico, una visión estratégica de saber que el garante de la paz en la zona es también Irán.
Pues les agradezco a los dos, me gustaría seguir platicando con ustedes, la media hora en televisión se va rapidísima. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, David. Buenas noches aquí en Teherán. A ustedes, como siempre, buenas noches por sintonizarnos. Y acabo con estas palabras. La definición de paz tiene varias acepciones. La más común es la ausencia de guerra. En el derecho internacional, por ejemplo, se refiere a cuando los conflictos internacionales se resuelven sin la fuerza. Pero el ángulo antropológico es el más necesario aquí, vea usted. Paz significa la ausencia del odio. Este es un concepto bellísimo, porque es justo desde lo individual, desde el odio de una sola persona, donde la semilla de la guerra crece. Ojalá lo entiendan los líderes como Netanyahu. Buenas noches.